Otra vuelta 2024.
Cosa que no lo puedo creer.
Estamos hablando del Estadio Centenario con Seba Cittadini y con Alberto Leira. Y hay un montón de historias que tienen que ver con la construcción del estadio. Seba en la tanda nos contaba una. Vamos a hacerla
sí,
al aire.
Hay una, sí, que no tengo tanto detalle, pero sí leí una referencia a... Que bueno, justamente lo que hablábamos, de que el estadio no estaba pronto para el inicio del Mundial. Y bueno, una de las cosas que se hacía por parte de los obreros que estaban trabajando en la construcción era de apurar un poco el secado del hormigón haciendo asados abajo de la tribuna, ¿no? Y bueno, y eso, como es el clásico asado de obra, pero está como parte de esa leyenda, ¿no? Que tiene el único estadio en ser declarado monumento del fútbol mundial, lo que no es poco, y bueno, creo que es un enorme ícono de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra ciudad y de nuestro país. Y bueno, esto siempre me pareció un dato muy, muy simpático, ¿no? De imaginarme esos obreros ahí compartiendo un asado, como decía Alberto, ¿no? De gente de varias nacionalidades, un país marcado por la inmigración en esa época, además de la pujanza, ¿no? De un montón de otros monumentos y cosas que se estaban construyendo en esa época del país. Imaginar ahí secando el hormigón con el humo del asado me parece muy poético.
Una costumbre desde siempre en Uruguay, el asado y una construcción van de la mano ya hace más de 100 años.
Y ya se van quemando las tablas del encofrado, ¿no?
¿Y cómo queda ese asado después, muchachos? Por favor. La FIFA el 18 de julio de 1983 reconoció mundialmente con el título de Monumento Histórico del Fútbol Mundial al Estadio Centenario. Así que desde el año 83 se van a cumplir 40 años.
Gestiones de Dante Iocco.
Qué gran hombre.
Según tengo entendido. Y una cosa para comentar es el cálculo estructural del hormigón, que fue llevado adelante por un ingeniero alemán, Harchung, que no sé si lo pronuncié correctamente, seguramente no.
Harchung suena a una zaraza. Bueno, se llama Harchung. Suena bueno, a apellido que Alberto Kessmann, ¿no? De algún mejor. Bueno,
de Harchung. De Rambouillet.
Bueno, Alberto, está bien, te creo. Dale.
Bueno, y resulta que este ingeniero alemán hizo los cálculos estructurales también.
Ya lo vamos a traer a Alberto Kessmann para alguna entrevista acá el año que viene.
Estaría bueno.
Sí.
Del Palacio Salvo y del Hospital de Clínicas. Entonces uno ve ahí también lo que era el Uruguay en esa época, lo que era lo increíble, la pujanza y el tema de los sueños, ¿no? De sueños.
Sí, la mentalidad del país, ¿no?
Había un empuje ballista, ¿no?
Sí.
Pero como filosofía, ¿no? Como partido político,
sí.
Como de empujar, de hacer, claro. ¿No? Vos decías antes de empezar el programa, estamos hablando de la época del Estadio Centenario, estamos hablando del Palacio Legislativo.
Palacio Salvo.
Del Palacio
Salvo. El Hospital de Clínicas, también
claro,
el inicio de la construcción del Hospital de Clínicas.
O sea, construcciones importantísimas.
Y además es en un lapso de menos de una década, o sea, de 1929... 30, 35, o sea, es todo por ahí, ¿no? O sea,
impresionante.
Además del crecimiento demográfico que tiene Montevideo y Uruguay, es un país que lo que hablábamos antes del programa con Alberto y contigo, de que esa mentalidad que tenemos del paisito, de que somos chicos y que no podemos, era todo lo contrario. O sea, era un país que creía que podía organizar un mundial, que podía ser pujante, que podía construir todo esto. Son cosas que nosotros las vemos hoy, pasamos por el Palacio Legislativo, pasamos por cualquiera de estos lugares y te impresionan, ¿no? Y estamos hablando que tienen 100 años.
Sí.
Con referencias internacionales, porque se tomaban ejemplos internacionales, o sea, uno piensa en el diseño del estadio y dice, bueno, es el primero de esta forma, pero evidentemente hubo referencias hasta de los templos griegos, de estadios olímpicos, de otras ciudades, y así como se tomaron referencias de otros países para construir el Estadio Centenario, también el Estadio Centenario fue referente para otros estadios posteriormente. En particular, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Helsinki, que tiene una torre similar a la del Estadio Centenario, a la Torre de los Homenajes, que también fue protegida, digamos, a nivel nacional, fue la primera protección patrimonial que tuvo, como declarada como bien de interés departamental por la Intendencia.
La Torre de los Homenajes, donde, bueno, debajo de ella está la piedra fundacional del estadio, ¿verdad? Y hay un tour que vos podés recorrerla. Yo nunca subí a la torre.
Yo tampoco.
Estoy en falta.
Yo fui al museo, pero no subí a la torre.
El museo en sus dos épocas. La época primera. Más
y ahora.
Chata y ahora que está.
Sí,
hermoso.
Podemos compartir. Tuve la oportunidad
¿Vos sí subiste a la torre?
Hace poco tiempo de subir a la torre y de hacer una recorrida por el Museo del Fútbol, que lo recomiendo.
Hermoso.
Todos los que gusten del fútbol y tengan curiosidad.
Van más los turistas que nosotros.
Claro, sí, es así. Verdad eso. Y bueno, el estadio tuvo como un lavado de cara recientemente por las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
La pandemia jugaba a favor, ¿no? Hizo de que, bueno, se aprovechara el estatus que teníamos en el 2020, sobre todo, ¿no? De que, bueno, que Uruguay iba llevando bien la pandemia, hizo de que se decidiera albergar finales. Entonces al estadio se le lavó la cara. De las cosas más destacables que a mí me parece es la iluminación, ¿no?
Bueno,
mejoró
muchísimo
la iluminación. Sí.
Tuvo la oportunidad de participar mi socio arquitecto Javier Sande en el proyecto de iluminación y es increíble ver un montón de cosas. Primero de que es última tecnología, entonces ya no es como antes que costaba, que se recuerdan
sí,
ustedes,
sí, que
¿no?
Tenía que calentar.
Prendía las luces y tenías que esperar que un ratito para que calentara y pudiera iluminar.
Había apagón
y había que esperar que se enfriara.
Y tenías que esperar 15-20 minutos para volver a...
Claro.
Ahora
sobre el América tiene un tablerito de control muy pequeño, como si fuera un tamaño un poco más que un celular, desde el cual tienen hasta programados los shows que pueden hacer.
Que lo han hecho ahora, en estas semanas.
Lo hicieron. Sí, entonces, sí. Por ejemplo,
Uruguay también.
En los partidos de la selección.
La ola, que antes lo hacíamos levantándonos y levantándole los brazos, las luces mismas tienen programado para poder hacer la ola en el centenario. Y también se apaga y se prende inmediatamente y se hace el show que se quiera, ¿no?
Uh-huh. Tenés que tener un generador por las dudas.
Sí.
Porque ya nos ha pasado también.
Hace poquito.
Peñarol-Rentistas.
Un partido de Peñarol, sí, exactamente.
Pero ahora hay un generador. Yo hace poquito estuve en el estadio y ya lo vi ahí.
¿Fuiste a ver a los Guns N' Roses?
Fui a ver a los Guns N' Roses.
Me imaginé.
Y he seguido la campaña de Nacional de este campeonato. Que mañana hay un partido importante. Vamos a ver cómo va. ¿Qué más tenés del estadio?
Bueno, no, comentar una cosa que la comentamos siempre en cuanto a lo patrimonial y algo que a mí me quedó muy grabado de cuando hice la especialización en patrimonio, que es no hay peor cosa que le pueda pasar a un edificio que quedar sin uso. El Estadio Centenario en particular tiene ese problema hoy. Porque, Seba, vos sos hincha de Nacional, yo soy hincha de Peñarol, cada uno le gusta ir a su cancha a ver a su equipo, pero para mí también en lo profundo el Centenario sigue siendo el estadio de referencia. Hoy Nacional no juega ahí, Peñarol no juega ahí y tenemos que esperar algunos partidos, que son pocos en general, de la selección uruguaya para ver partidos de fútbol.
Bueno, este año pasaron algunas cosas, ¿no? Torque lo adoptó y me dirán, bueno, pero no es el uso que
claro.
Está bien, bueno.
Sí,
pero...
sí, con el que, por ejemplo, nosotros crecimos con esa referencia. O sea, era uno el sábado, uno el domingo, los dos grandes, y bueno, y el resto de los partidos, casi siempre, bueno, cuando algún equipo menor de repente también hacía algún partido ahí. Entonces, bueno, siempre había fútbol, lo que decías vos.
Y ¿no? Ojalá se recuperara también.
Este año con lo de Suárez, sí, muchos equipos llevaron a Nacional al Estadio Centenario, entonces
para
el estadio tuvo tuvo más vida, ¿no?
Claro,
año me parece, pero el año pasado, por ejemplo, y en pandemia,
claro,
¿no?
Pero
durísimo.
Es un problemón eso,
sí.
Claro, porque partidos de la selección, ¿cuántos hay en un año?
Sí. Muy poquitos.
Muy pocos. Sí, cuando no hay eliminatoria.
No sé cuántos, pero tres o cuatro. Capaz,
sí. Son pocos.
Y decía yo, ojalá recuperáramos ese espíritu que fue el que de alguna manera dio nacimiento a ese Estadio Centenario, en el que todos los uruguayos podíamos compartir las tribunas y disfrutar juntos de los partidos. Que uno también, ahí les recomiendo que vayan a ver también las fotos a este catálogo que mencionábamos para ver cómo se vestía la gente para ir a los partidos de fútbol.
Es una maravilla. La
sombrero.
Página, bien,
bueno,
de gala. De gala.
Un detalle en los cortes para ver cómo se tenía que hacer la tribuna, porque el Estadio Centenario tiene muchas virtudes. Una es la visibilidad, más allá que la cancha está lejos, uno en otras canchas estás mucho más
sí,
cerca.
Sí, pero la visibilidad es inmejorable.
Es buenísima la visibilidad. Y también para entrar y salir del estadio es muy rápido. Entonces, esas son virtudes que tiene, que igual hoy FIFA, para estadios mundialistas, exige otra serie de características que no va a dar hoy para comentarlas.
No, pero lo podemos hablar, tenemos tiempo para poder hablar, porque Uruguay, porque Uruguay se proyecta como candidato, ¿no? A albergar algunos partidos del Mundial 2030, hay que ver si eso pasa. Si eso pasa, el Estadio Centenario necesariamente necesita cirugía.
Sí.
¿No?
Sí, mayor.
Cirugía mayor.
Sí, el tema es justamente que...
A mí me parece igual que la FIFA va a tener algunas concesiones y le van a pedir lo indispensable.
Y yo supongo, porque si no me parece que de otra manera no,
porque si no, no va a salir.
Primero, yo comentaba el evento que hicimos con la Sociedad de Arquitectos, esto fue hace 3 años. Y hablábamos si será posible, y cada día que se pierde en las candidaturas es un día que te juega en contra.
Claro.
En su momento, y en aquel momento, era muy firme de que se había hecho una cumbre de presidentes en la cual se había acordado algunas cosas básicas de la candidatura al Mundial. Y ahí iban juntos Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que fue el último en sumarse. Eso después quedó medio, también tuvimos cambio de gobierno y quedó medio ahí sin definición.
Igual me parece que la candidatura de Uruguay va para adelante.
Hoy por hoy se está recuperando, pero digo, públicamente no sabemos mucho qué gestiones están haciendo.
Lo que pasa es que eso que vos decías, ¿no? También tiene una manera muy sudamericana al estar involucrado 4 países, que además,
claro,
Chile ha atravesado también otras situaciones sociales, políticas, ¿no? En el medio, que son...
Han habido cambios en Chile.
Claro. Y bueno, y de repente competís contra otras candidaturas que los tipos trabajan todos los días mientras vos estás pensando, no, bueno, y sí, nosotros discutimos.
Hay una candidatura que es rara, que está como España con Ucrania.
España-Portugal, que era
España-Portugal,
que originalmente era España-Portugal, y sumaron a Ucrania.
Que tenés que hacer un viaje a...
No sé.
No tiene mucho que ver,
claro,
digamos.
Está raro.
Bueno, contaban que en la cumbre de presidentes parece que Macri había dicho, bueno, dice... como repartiendo las series y los partidos importantes. Entonces dice, bueno, las semifinales se juegan una en Paraguay y la otra en Chile, y la apertura en Uruguay y la final en Argentina. Entonces eso parece que dijo Macri, entonces parece que Tabaré Vázquez le contestó, dice, bueno, en todo de acuerdo, dice, con una pequeña diferencia, dice que la apertura es en Argentina y la final es,
claro,
en Uruguay.
Lo que pasa es que Tabaré Vázquez también es un tipo... Muy futbolero también, ¿no?
Sí, sí. Yo ayer vi un video de Gladiador Rivas desde Gibraltar con un paisaje precioso a sus espaldas en su apartamento, diciendo que le parecía que bueno, el partido inaugural y la final tienen que ser en Uruguay.
Y no podía esperar otra cosa.
Así que me emocionó profundamente.
Algunas pastillitas para el final. El 2 de febrero de 1947 se prohíbe la propagación de los himnos y marchas deportivas en los encuentros para evitar algunos signos de violencia que se veían ahí a fines de la década del 40. En el año 34 se habían prohibido transmisiones radiales en vivo porque la liga entendía que eran la razón de la ausencia de público en los partidos. Que eso después lo volvimos a ver, ¿no? Con la televisión. En la década del 80. Bien. Después, en julio de 1947, comienza la publicidad en los muros de todas las tribunas. La publicidad pintada en los muros de las tribunas, año 1947. En el 59 se instala un tablero indicador de los resultados de las otras canchas. Bien. Y en 1974 sacamos los arcos de madera y ponemos arcos de hierro. Y ahí debutan los arcos de hierro en el año 1974.
Arcos de madera.
Pero seguimos diciendo que pegó en el palo.
Claro.
Seguimos diciendo eso.
Los palos cuadrados, ¿no?
Sí.
Y los fierros redondos.
Claro.
Que eso en los rebotes...
Es diferente, es muy
incide,
diferente.
¿No? Imagino que los arqueros, la adaptación al cambio ese...
Debe haber costado un poquitito.
Sido interesante.
La última, Alberto...
Bueno, no, lo que decíamos...
Hoy, ¿no? Del estadio.
La importancia... de prever, esto para un mundial también sucede, ¿no? Se habla del legado, o sea, vos haces obras, como país invertís un montón de dinero, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo lo reutilizás? En el caso de Qatar, por ejemplo, ahora se ve un estadio que lo armaron con contenedores y que se puede desarmar completamente, sí, una vez que finalice
y así va a pasar
el campeonato. Creo que el Estadio Centenario, más allá que ha tenido, porque ha tenido clínicas médicas, seccional de policía.
Ojo que ya ha pasado esto antes. En Rusia
públicas.
Había un estadio que se retiraba a una tribuna, ¿no? ¿Era móvil en Rusia?
Creo que sí.
Había y en Brasil, el Arena Corinthians, yo fui a ver Uruguay, Inglaterra, tuve esa suerte, y en realidad estuve en una tribuna que no está ahora, que era una tribuna como prefabricada en la parte, claro, de arriba, que no la retiraron después del,
claro,
mundial.
Entonces ahí está parte del asunto, ¿no? O sea, ¿qué inversión generás? ¿Qué queda para el país? Porque en realidad la FIFA es la que lleva la gran parte de la recaudación.
Sí, siempre.
Y el país de repente genera una inversión muy alta que puede ser cuestionable.
Claro.
Pasó en el 30. si uno lee sobre la historia del estadio, hubo en el Parlamento, se votaron créditos para poder hacer la construcción, o sea, se tuvo que armar todo el andamiaje de ver cómo se llegaba a construir, que después, en general, siempre hay imprevistos y se disparan los precios, ¿no? Pero bueno, pensar en un Mundial tiene una parte muy buena de decir, bueno, el Uruguay dentro del mapa, generando, digamos, un impacto, pero también, bueno, cómo es todo, de alguna manera repercute en esa inversión que se hace en el resto de la población.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Vamos al Estadio Centenario para cerrar este tema, pero viajamos al año 2012, Gastón. Creo que al año 2012. El señor Paul McCartney en ese momento arribaba al Estadio Centenario y hacía esta versión de este tema maravilloso de los Beatles.
@otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Otra Vuelta 2024.
Tenemos tantas cosas para ver.